Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
El año pasado fue fundamental para su carrera. Después de 2 décadas de lucha, lograba la segunda estrella Michelin para el restaurante que lleva su nombre. Hoy lucen orgullosas en su puerta junto a los 3 soles Repsol. Pero además fue un año de premios muy importantes. Fue nombrado mejor chef internacional por Principal, la guía gastronómica italiana. Recibió también galardones como mejor restaurante de cocina creativa y por el tratamiento y el protagonismo que da a las verduras, entró de lleno en el Smart Green Gate.
Valencia es su ciudad y no solo porque se ha nacido en Barx, en su provincia, y ame esa tierra, sino porque tiene en la capital del Turia otros 3 locales en los que probar todas sus facetas. Desde la más canalla a la más mediterránea de habitual, pasando por las tapas de Central Bar, que está en el corazón del mercado central de Valencia. Quiso ser músico y tocar la trompeta, alternó esa labor con la de picapedrero y hoy mantiene esas 2 facetas, pero tocando sonatas que llegan al corazón del cliente y trabajando como el ser inquieto que es, siempre picando piedra. Ricard Camarena, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Echando la mirada atrás, ¿qué ha significado este último año y medio en tu vida, ¿no? Estar con tanto movimiento y tanto reconocimiento.
Bueno, parece ser que este año se han escenificado muchas cosas, pero realmente ha sido un año muy normal para nosotros, en el sentido de que al final el día a día es el que te marca, los objetivos que te vas planteando a largo plazo, y en ningún caso en esos objetivos está conseguir premios, porque yo creo que eso es un añadido al trabajo bien hecho, nunca tiene que ser el objetivo final. Ha sido un año muy bonito de vivir, eso es cierto, porque al final hemos recibido todos esos reconocimientos, sobre todo a nivel de equipo, es algo importante.
Y si vamos más atrás, ¿cómo recuerdas el momento en que decides abrir un primer bar y luego el restaurante de la piscina de Barx de tu pueblo?
Bueno, viendo las cosas con perspectiva, fueron momentos cruciales y que en ningún momento se tomaron esas decisiones de manera muy, muy, muy sosegada ni muy pensada, la verdad. Eran las opciones que se barajaban en ese momento, no había muchas más y por lo tanto los primeros pasos de nuestra carrera siempre fueron circunstanciales, nunca reflexivos, ni muy meditados, ni los primeros años fueron así, por pura necesidad abrimos el bar, después también por necesidad tuvimos que cambiar el bar y abrir el restaurante en Gandía, y a partir de ahí sí que empezamos a manejar nosotros un poco los pasos.
O sea que hubo un momento en que tu vida iba un poco a la deriva hasta que tú...
Bueno, más que a la deriva, pues un poco aquí te pillo, aquí te mato, ¿no?
Sí.
La verdad es que en esos momentos era una cuestión de supervivencia, de empezar a trabajar, de empezar proyectos simplemente por necesidad, porque tenía deudas de los estudios que tenía que pagar, y las opciones que se planteaban, pues la mejor era autoemplearse, pero siempre sin ningún tipo de objetivos, ¿no? Ni de querer ser nada, simplemente el poder cumplir con todas las obligaciones que teníamos.
Bueno, dice Ricard que sin objetivos, pero bueno, tu objetivo era graduarte en la Escuela de Hostelería de Valencia y pagarte los estudios de tu propio bolsillo, que eso es, precisamente no tener ningún objetivo.
Y además, bueno, sí.
Claro, y además dejas de lado pues esa afición por la trompeta, ¿no? ¿Qué era lo que te gustaba tocar? Y me gustaría saber si sigues sacándola de vez en cuando para ver cómo suena.
No. Me encantaba todo tipo de música, pero bueno, llegué a tocar en algún combo de jazz, tocaba en orquestas en verbenas de pueblos, en charangas, toqué un poco de todo. La verdad es que la música era una de mis grandes pasiones.
Pero ¿y tu cocina qué sonido tiene? Digo, o sea, porque además los aromas no los podemos imaginar y nos sonaría, como siempre decimos, las tripas, en este caso ahora mismo de envidia y de ganas de degustar alguno de tus platos, ¿no? Pero ¿qué sonido tiene la cocina de Ricard?
Yo creo que mi cocina tiene algo de jazz, porque casi siempre hay un punto de improvisación y sobre todo suena siempre bien. Al final las notas encajan, pero muchas veces antes de que lo hagan no sabes si van a encajar o no, ¿no? En mi cocina siempre hay mucho de intuición y de improvisación y de intentar vislumbrar que va a poder ser sin la certeza que vaya a ser de esa manera.
Uh-huh. Bueno, dices de ti mismo que eres un insatisfecho permanente. ¿Crees que es la fuerza que te lleva a moverte en un sentido ascendente o que lleva a mejorar constantemente?
Sí, sí, eso sí que es un rasgo de mi personalidad que me cuesta trabajarlo porque muchas veces esa insatisfacción pues es complicada de gestionar, ¿no? Por lo tanto, sí que intento trabajarme esas expectativas, esas ganas de mejorar siempre para que realmente sean constructivas, porque si son demasiado fuertes, pues muchas veces incluso te pueden llegar a bloquear, ¿no? Pero sin duda, si me tuviera que definir, soy inquieto, perfeccionista, insatisfecho, cada vez más matizado y más moderado.
Cuando vayas a una entrevista de trabajo, todo esto ahórratelo, ¿vale? O sea, si te preguntan, no digas lo de soy perfeccionista y que tú insatisfecho.
Hombre, no creo que te veas en ese...
Bueno, nunca se sabe.
Oye, ¿qué ha cambiado de tu vida desde aquel primer restaurante, el primer arrop de Gandía y los sucesivos cambios de local? Que, por cierto, recordamos que el actual está ahora en la avenida de Burgasop 54, en Valencia.
Sí. Pues bueno, ha cambiado que cada vez los objetivos son más claros y sobre todo ha cambiado algo fundamental, que tengo un grandísimo equipo a mi alrededor. Antes las cosas eran más solitarias, los esfuerzos casi todos salían de mi mujer y de mí. Y poco a poco hemos podido ir construyendo un equipo fiel, comprometido, que realmente nos ayudan y son los responsables de que podamos seguir soñando en tener proyectos como los que tenemos a día de hoy en Valencia.
Desde luego. Hablando de Valencia, tú eres de la Terreta, tenéis un arroz especial. Queremos que nos des cuatro claves para diferenciar lo que es la verdadera paella de lo que se viene llamando últimamente arroz con cosas.
¿Cuatro claves?
Sí. O tres.
Hombre, ¿qué es una paella? Vamos, estamos diciendo de verdad.
Sí, ¿cómo lo diferenciamos?
Bueno, yo no, si me preguntas a mí, que una paella tiene que llevar carne y verdura. Eso para empezar. Pero a partir de ahí yo soy muy flexible con lo que pueda llevar o no pueda llevar. No me gustan las paellas que llevan pescado ni marisco, evidentemente. Pero hay tantas variantes como zonas conozco en nuestra comunidad. Hay quien le pone albóndigas y está buena, hay quien no le pone y está buenísima, hay quien le pone pimiento rojo y me gusta, hay quien no le pone, hay quien le pone pato y hay quien no. Por lo tanto, yo creo que no hay que acotar tanto el radio de acción de una paella. Mientras esté buena y tenga personalidad y carácter, al final en cada comarca se hace la paella de una manera y nadie puede decir que la auténtica sea de un sitio o sea de otro.
Pero, perdona, marcas que no puede llevar ni marisco ni pescado.
Yo entiendo que no, una paella valenciana, para mí no.
Porque eso que sería, un arroz, o sea...
Yo no sé lo que sería, pero aquí cada uno tenemos un grado de tolerancia con respecto a la paella diferente, ¿no? O de purismo, podríamos decir. Está claro que cuando existe una cultura tan importante acerca de un producto, existen una cantidad de prejuicios a la altura de las circunstancias. Y cada uno tenemos los nuestros. Hay quien tiene más y hay quien tiene menos. Pero esto es algo casi sagrado, ¿no? El tema de la paella aquí en nuestra tierra.
Sí, pues si quieres venir a un sitio donde te aseguro que te vas a santiguar, es cuando llegues a la Plaza Mayor de Madrid y pidas una paella. Pero te vas a santiguar diciendo, madre mía, qué pecado están haciendo aquí, están cometiendo esto.
Sí, bueno, de esas he visto en muchos sitios. De esas he visto en muchos sitios. Pero imagino que lo mismo que si viene un japonés a un sitio, en la Plaza Mayor de Valencia a pedir sushi, pues a lo mejor también es antigua, ¿no? Al final, el desconocimiento que tenemos hacia la cultura, la tradición y las raíces de un plato, pues nos hacen ser más desinhibidos y más atrevidos con respecto a él, que también tiene su parte positiva, ¿no? Es el de poder atreverse a hacer más cosas. La evolución de la cocina se basa en eso, en perder un poquito el respeto a cómo se han hecho las cosas. Evidentemente yo no me puedo atrever a evolucionar con la paella porque le tengo demasiado respeto y demasiada veneración, pero a lo mejor uno de fuera sí que se puede y se debe, ¿no?
Bueno, además, Ricardo, tú tienes mucha, una variedad amplia de registros, ¿no? Porque hablábamos antes de Canalla Bistró, Central Bar, en el corazón del Mercado Central, en Valencia, que es un bar más de tapas, está habitual. Y además estás con Canalla Bistró, también puedes se puede probar aquí en Madrid, en Platea, ¿no? ¿Qué diferencias tienen en los distintos restaurantes y en qué piensas para cocinar para cada uno, ¿no?
Al final lo que hemos intentado, o lo que he intentado sobre todo, es entender el lenguaje creativo de cada local y buscar ese nicho de creatividad en el que me puedo sentir cómodo y en el que puedo expresar un lenguaje diferente para cada sitio. Por supuesto, Canalla es un sitio ecléctico donde caben muchas visiones diferentes de muchas cocinas del mundo. Así me lo planteé desde un principio, quería ser que fuera un sitio viajero. En habitual quise escenificar un poco la relación que mantenemos con la huerta desde un punto de vista posibilista, quiero decir accesible a mucha gente, muy marcado por el Mediterráneo, pero una visión muy amplia del Mediterráneo, no solo esta parte del Mediterráneo, sino la parte más oriental y también todas las costas que bañan todo el continente africano, ¿no? Bueno, si hablamos también de Central Bar, pues es esa relación más directa con el producto de mercado, porque justamente el enclave marca muchísimo la propuesta, y en el Ricard Camarena pues es la libertad expresada a través de mi relación con la despensa autóctona que tengo, ¿no? Sin caer en el restriccionismo ni en la endogamia en ningún momento. Y eso de alguna manera pues me permite ser muy libre a la hora de crear, porque entiendo que cualquier idea que tenga la voy a poder encajar matizándola en algún u otro sitio, y eso a nivel creativo es importantísimo, saber que las ideas pueden estar bien aprovechadas.
Pues sí. Oye, yo tengo una curiosidad, ¿cómo es Ricard Camarena como jefe?
Ostras, pues eso lo tendrías que preguntar a alguno de mis colaboradores.
Ya, pero tú sabes un poco cómo eres, o sea, seguro. Y entonces, me refiero, te digo esto porque, fíjate, has nombrado, y es algo que siempre que hablamos con algún colega tuyo, también con otros chefs, nos hablan de lo importante que es en la cocina llegar a hacer un equipo. Y tú lo has nombrado y lo has dicho en varias ocasiones, y se nota que lo dices además como que ha sido un logro, ¿no? O sea, y es que verdaderamente, o sea, son trabajos de equipo. Nosotros lo comparamos, pues muchas veces también con, pues eso, con una banda de música para que esté todo afinado, o por qué no, hasta con un equipo de fútbol o deporte, de lo que sea. Entonces, tú eres una persona, no sé si muy estricta, te gusta más el trato cercano con la gente que te está pues ayudando.
No, creo que soy una persona muy accesible, me considero una persona generosa, muy comprensiva con los demás, y también tengo mis puntitos excéntricos, porque creo que soy una persona, en contra de lo que podría parecer, a veces algo dispersa, o sea, siempre llevo los pies en el suelo, pero la cabeza en el cielo muchas veces, y eso a veces me puede hacer parecer como un poco, pues como un poco lejano, aunque soy todo lo contrario, ¿no? Intento ser bueno con los que tengo a mi alrededor, y sobre todo intento hacer siempre bien las cosas para los demás. Para mí es fundamental esa paz que te da el saber que de manera consciente intentas hacer las cosas mejores para los que tienes cerca. Eso para mí es fundamental. A veces lo consigo y evidentemente otras no.
Claro que sí. ¿Qué música le pondrías a esta entrevista? ¿Con qué trompetista podríamos acabar? ¿Hay alguno que recuerdes especialmente que te gustase?
Ah, me encantan todos, pero Chet Baker, a lo mejor un poquito Chet Baker, hombre, estaría bien ahora.
Perfecto. Oye, y por último, ya muy rápidamente, dinos un plato, una tapa y un bocata, que para ti sean una cosa especial.
Un plato, un cocido valenciano, una tapa, te tendría que decir la ensaladilla rusa.
Bien.
Y un bocata lomo con queso, pimientos fritos, estaría perfecto a estas horas.
Perfectamente. Vamos.
Oído
cocina.
¿La receta de la ensaladilla no la podrías dar?
Sí, hombre, por privado, corta. Es muy fácil.
Vale, pues ahora hablamos.
Ensaladilla, patata, zanahoria, judías verdes, atún, mayonesa. Y algo de encurtidos. Con eso y las proporciones adecuadas se puede hacer una gran ensaladilla.
Desde luego, desde luego. Ricard Camarena, pues un placer charlar contigo.
El placer es
mío
siempre. Muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Otro.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.